La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se hace saber. Los vecinos de Torrelodones votarán en referéndum si se unifican o no sus fiestas patronales. Ángel Guirao, concejal de comunicación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a La Ventana.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, el Consejo de Ministros ha autorizado ya la votación. ¿Se sabe ya qué día se va a celebrar esa consulta?
Pues no, no se sabe, entre otras cosas, porque aunque el Consejo de Ministros ha autorizado la consulta, el Ayuntamiento todavía no ha recibido la comunicación oficial al respecto.
¿Y se maneja alguna fecha estimada? No sé, por ejemplo, que coincida la votación con las elecciones europeas.
Bueno, la verdad es que no tiene que coincidir absolutamente con nada. Buscaremos la manera de que sea un día festivo en el que la participación pueda ser la de mayor cantidad de gente posible, y yo creo que lo haremos ya de forma que coincida para que afecte no ya las fiestas patronales de este año próximo 2014, uh-huh, sino que ya afecte a las de 2015,
¿no? Porque para los que no son de la zona, a ver, el objetivo es unificar dos fiestas patronales. Una se celebra en julio, la otra se celebra en agosto. ¿Esto se hace para ahorrar o se hace para unir al pueblo en una única celebración?
Yo creo que se hace fundamentalmente para definir, rediseñar y tener claro qué es lo que quieren los vecinos al respecto, ¿no? Entonces, claro, parece que no sé si tiene mucho sentido seguir celebrando dos fiestas con lo que lleva aparejado. De, por una parte, desunificación, en el sentido de que parece que lo lógico sería que un pueblo tenga unas fiestas, y por otra parte, el gasto que conlleva económico, ¿no?
Una última cuestión, concejal, la pregunta es un poquito delicada. ¿Opta usted por julio o mejor en agosto?
Eso es lo de menos. Yo creo que lo importante sería unificarlas, tener un pueblo y unas fiestas y reducir las consecuencias económicas que conlleva tener dos fiestas, y también el ruido que lleva aparejado tener una semana entera con los vecinos en algunos casos quejándose de que durante una semana entera pues no hay forma de vivir en las zonas donde la fiesta se desarrolla.
Bueno, pues Ángel Guirao, le agradezco mucho que haya abierto con nosotros esta tarde La Ventana de Madrid. Un saludo y buenas tardes.
Un abrazo, muchísimas gracias. Buenas tardes.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Cómo van? Bienvenidos a La Ventana de Madrid. Era lo previsible y la verdad, hasta el propio PSOE de Tomás Gómez, que había presentado la recusación, daba ya por descontado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no iba a aceptar los argumentos contra el magistrado Martínez Tristán, que recordemos va a decidir sobre el futuro de los recursos presentados contra la privatización sanitaria.
Hoy no es mi... Perdón. No tengo nada que valorar. Una decisión que se ha adoptado por el tribunal competente y no tengo nada que decir al respecto. Ni conforme ni disconforme. Yo siempre acepto las decisiones de los tribunales.
Este es Martínez Tristán, al que hemos visto esta tarde en la Puerta del Sol. En el PSOE se reservan hasta mañana y parecen darse por satisfechos con las semanas ganadas. Semanas en las que el proceso privatizador ha estado detenido. Una demora que el gobierno regional echa en cara a los socialistas.
Y lo que es lamentable es que alguien le parezcan las resoluciones bien si son a su favor o mal cuando son en contra. Nosotros en eso no vamos a entrar. Creo que lo que se demuestra es esto que digo, que no se puede utilizar la justicia para reivindicaciones de tipo político, y creo que los tribunales pues se han pronunciado con mucha claridad.
Todos los magistrados de la sala han votado en contra de la recusación, todos menos el presidente de la Sala de lo Social, Juan Miguel Torres Andrés, que ha emitido un voto particular y que insiste justo en todo lo contrario. Sostiene este magistrado que la mujer de Tristán formó parte en su día de la administración madrileña, y en ese escrito denuncia que puede existir un interés indirecto por parte de Tristán en la forma de enfrentarse a los numerosos litigios sobre esta cuestión. El resto entienden que no ha lugar a estas sospechas. Contra esta decisión adoptada por la Sala del 77 no cabe recurso. Y a la espera de lo que tenga que decir el PSM, que de momento ha preferido guardar silencio, aquí las voces del resto de los grupos parlamentarios en Vallecas. El Partido Popular, encantado. Izquierda Unida, crítica. Y UPyD, respetuosos. Estos son Íñigo Enrique de Luna, Rubén Bejarano y Luis de Velasco.
Respetamos, como hacemos en todos los casos, la decisión del tribunal. Y lo que esperamos es que el señor Gómez también haga lo mismo. Y esperamos que de una vez deje de hacer oposición al gobierno de la Comunidad de Madrid en los tribunales.
No lo entendemos demasiado. Y en todo caso, pues de Izquierda Unida, pues seguiremos con toda nuestra fuerza institucional, y con los distintos colectivos de profesionales sanitarios y vecinales y ciudadanos en seguir defendiendo nuestro sistema sanitario público.
Nosotros respetamos siempre las decisiones de la justicia. Precisamente combatimos por la independencia de la justicia, lo demostramos. Puedo compartirlo o no, pero la respetamos y punto.
El Ayuntamiento de Madrid podrá mantener el SAMUR y otros servicios sociales. El Gobierno central se lo va a permitir a pesar de lo contemplado en la Ley de Reforma Local. Antonio Beteta, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, se lo va a permitir porque Madrid ha hecho, dice, los deberes.
El Ayuntamiento de Madrid puede seguir prestando servicios sociales, que es indiscutible, y le voy a dar una buena noticia. El Ayuntamiento de Madrid tendrá este año 2013, se liquidará con un superávit cercano a 1.000 millones de euros.
Y otra de cuentas, Asturias tira la piedra. El gobierno asturiano de Javier Fernández rechaza que Madrid rebaje impuestos y a la par se queje de no recibir por parte del Estado el dinero que se merece. Fernández, hoy en el Foro 5 Días.
Yo voy a bajar estos impuestos, pero reclamo que mi financiación esté vinculada a la potencia fiscal de la comunidad que gobierno. Bueno, pues esos son planteamientos que desde Asturias se van a impugnar. Esos y algunos otros también.
La cadena SER en Madrid este mediodía. Las limpiadoras del Hospital Clínico van a cobrar la paga extra de Navidad del año pasado. La empresa fue privatizada, pero decidió no abonar esa paga porque tenían que aplicar, decían ellos, el mismo criterio que el Insalud. Nieves García, representante de UGT.
Esta noticia la recibimos con alegría, a la espera de lo que pueda ocurrir en la lotería de Navidad, pues el año pasado, el no abonarnos esa paja, nos entristecieron las Navidades del 2012 en la empresa Galdialdi. Eso para toda la plantilla. Estamos muy contentas con esta sentencia y hurra por nuestro abogado Serrano. Y a disfrutar cuando nos la pague en efectivo.
Que se dice en esto de la lotería. Bueno, sigue el frío, pocas nubes en Madrid y las temperaturas mínimas, dice AEMET, que estaban en ligero descenso, pues ahora van a subir un poquito. Apenas lo vamos a notar, así que bufanda, manta y sobre todo mucha paciencia porque nos queda mucho invierno por delante. 2 minutos y recibimos aquí a Alfonso Gea, que nos va a explicar enseguida la decisión que ha adoptado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre la recusación contra Martínez Tristán. Estamos de vuelta enseguida.
La Ventana de Madrid.
¡Hay pipas, caramelos, refrescos! Hola, soy vendedor en el estadio. Es un poco pesado subir y bajar escaleras. Son 80.000 personas y estoy yo solo. Se han puesto enfermos los demás, pero no me importa. Veo gratis el partido y así hago deporte. Mira, hay uno que levanta la mano ahí, en el otro fondo. ¡Voy!
La vida, como el deporte, es solo para campeones.
Martes, desde las 8:30 de la tarde, hora menos en Canarias, sigue la Champions League en Carrusel Deportivo. Copenhague, Real Madrid, Real Sociedad, Bayer Leverkusen. Vívelo con el estilo de Carrusel Deportivo. El martes vuelve el espectáculo
con Manu Carreño y Ponsetti. Anima Juanma Ortega. Cadena SER, la banda sonora del deporte. Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Toda la actualidad en Cadena SER.
Hoy por hoy, de lunes a viernes de 6 a 12 y 20 del mediodía, una hora menos en Canarias. Desde las 6, toda la información y el análisis con Pepa Bueno. Y a partir de las 10, el magazín con Gemma Nierga.
Cadena SER, escucha con nosotros la vida.
2011.
Hoy segundo está bien, lo importante era quedar delante de Brada, lo hemos conseguido, o sea que objetivo cumplido y...
Subcampeón del mundo de Moto2, 2012.
Así que me he emocionado un poco debajo del casco y...
Campeón del mundo de Moto2, 2013.
20 años, 270 días, campeón del mundo de MotoGP. ¡Qué grande eres, Marc Márquez, Cervera, Sevilla!
Hoy, en El Larguero...
El campeón del mundo más joven de la historia de MotoGP.
Marc Márquez. Esta noche a las 12, las 11 en Canarias, con José Ramón de la Morena.
Hola, Marc, buenas noches.
Buenas noches.
El Larguero, la banda sonora del deporte. Síguenos también en ellarguero.es. Cadena SER, empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Son casi las 7:30. Bueno, de vuelta estamos. Era lo esperado, casi unanimidad. La justicia ha tumbado la recusación presentada por el PSM contra el magistrado que va a encabezar la decisión y el futuro de los recursos presentados contra la privatización sanitaria en Madrid. Alfonso Gea, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes.
A ver, Alfonso, los socialistas cuestionaban, recordemos, la vinculación familiar, también la vinculación política con el Partido Popular de este magistrado de Tristán. ¿Cuáles son los argumentos que esgrime ahora el Superior de Justicia para rechazar estas alegaciones?
Bueno, pues el Superior de Justicia, concretamente su sala 77, afirma en el auto que el recurso se origina en un recelo, atención, sustentado en presunciones y cábalas. Una postura en sintonía con lo que emitió, con el informe emitido ya por el Ministerio Fiscal y que en las últimas horas hemos escuchado aquí en la antena de Radio Madrid. La sala considera que no se cumple ninguno de los requisitos para sospechar de la parcialidad del juez, pues no se deduce interés directo del magistrado en los autos ya tramitados y porque además no mantiene una relación matrimonial con la autoridad o funcionario que hubiese dictado el auto o informado respecto del mismo. Es decir, el matrimonio de Gerardo Martínez Tristán con la actual consejera de Fomento del gobierno castellano manchego no puede ser considerado, según la sala 77 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, causa de parcialidad.
Bueno, decíamos antes que ha habido un voto particular en esta votación, un magistrado, el presidente de la sala de lo social. En este caso, en un documento anexo, este magistrado deja claro que no está del todo de acuerdo con lo acordado por sus compañeros, con estos argumentos que tú nos acabas de comentar.
Así es, porque esta es la grandeza tal vez del derecho administrativo, del contencioso administrativo. En el penal no puede haber dudas, un asesinato es un asesinato porque se cumplen una serie de condiciones. Pero en el derecho administrativo todo puede ser evidentemente interpretado, ¿no? Lo que dice este magistrado, que es el presidente, como tú decías, de la sala de lo social, Juan Miguel Torres Andrés, incide justamente en lo contrario, que la esposa de Martínez Tristán formó parte, y lo recuerda, de la administración regional madrileña en el gobierno de Aguirre, dirigida entonces, y lo dice, y ahora por el mismo partido que ha preconizado, y hablamos de palabras textuales, en reiteradas ocasiones, un modelo de gestión sanitaria diferente al que ahora rige. Y este presidente de la sala de lo social concluye su voto particular, el razonamiento, diciendo que cree que existen indicios serios y fundados objetivamente de la existencia de un interés directo de Martínez Tristán, sobre todo porque él, atención, él tiene que decidir sobre numerosos litigios relacionados con esta cuestión, es decir, con la privatización sanitaria. Por eso considera este magistrado que no es imparcial, efectivamente, y que, por tanto, la recusación que presentó el PSM debería haber ido hacia adelante.
Alfonso Ojea, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Buenas tardes. Y tiempo ya para analizar todo esto que nos acaba de contar Alfonso esta tarde con Carmelo Encinas, periodista y analista político. Carmelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y Nuria Varela, directora editorial de la editorial Hotel Papel. ¿Qué tal, Nuria? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos cambiado el cargo.
Sí.
Nos
sí,
tienes
sí.
que contar un día con calma sí. este proyecto.
Sí, porque es muy bonito y muy interesante.
Pero hoy os pido que hablemos de esta recusación. Carmelo, ¿se veía venir?
Se veía venir y el Partido Socialista lo sabía. O sea, estaba yo creo que convencido de que esto no iba a prosperar. Ha ganado tiempo, ha estado 5 semanas manteniendo esta historia, pero jurídicamente era muy difícil de sostener la recusación. A mí incluso voy a decir que me sorprende el voto particular del magistrado de lo social. Me sorprende porque al final, por esta misma regla de tres, prácticamente no habría un juez que no tuviera un hermano, un amigo, un vecino, yo qué sé, o alguna relación familiar que le invalidara. Yo creo que los jueces, si nos lo creemos, tienen que ser, o sea, se sienten imparciales, aunque su mujer o su hermano o su padre esté en un partido político o ejerza lo que sea. Otra cosa es que hay una relación muy directa, que sea el marido de la consejera de Sanidad, si lo hubiere, por ejemplo, ¿no? Eso ya, hombre, me parecería que él mismo quizás se quitaría de en medio. Pero yo creo que el Partido Socialista contaba con que le iban a tumbar la recusación.
Nuria, venga.
No, sí, el problema es que no nos lo creemos, y cada vez menos. Pero efectivamente era muy previsible.
Que no nos creemos lo de que no es sospechoso. No,
claro, hombre. Pero en un país donde el presidente del Tribunal Constitucional es militante, no es que esté casado con, sino que es militante del partido del gobierno, efectivamente sería casi imposible, ¿no?, que se pueda recusar a este juez. Con lo cual, tenemos una justicia que es tremendamente laxa en estos temas y que no se recusa a los jueces, a pesar de que dicen no se puede sospechar, no hay motivos de recelo. Bueno, sospechar sospechamos y recelar recelamos. Sin
sí,
ninguna duda.
Puedes recelar, pero si al final si acudes a unos tribunales a los que no te crees, pues es un mal camino. Yo creo que por eso el Partido Socialista hoy no ha hecho y Rectifícame si me equivoco, Javier, no ha hecho mucho ruido precisamente con esta recusación.
Se reservan a mañana, dicen sí, que mañana va a comparecer su portavoz en materia sanitaria.
Yo tengo la impresión de que no van a... porque jurídicamente ya digo que tiene bastante basamento la decisión que se ha tomado. Ya voy a decir esto, que sí que
pero coincidís conmigo en que semana digamos ganada al tiempo también es una pequeña victoria parcial, aunque sea para el propio PSOE, ¿no?
Pero sin lugar a duda, porque el Partido Socialista digamos está entorpeciendo el proceso privatizador con los tribunales. Entre otras cosas porque se ha tomado una decisión que es detener preventivamente, los tribunales han detenido preventivamente el proceso privatizador, que es una decisión judicial bastante cuestionable también, ¿eh?
Uh-huh. Sí, pero permíteme una cosa, yo creo que no gana el PSOE, creo que ganamos toda la ciudadanía de Madrid, porque pero la privatización de la sanidad...
Estamos analizando políticamente.
Políticamente.
Lasqueti no opina lo mismo, ¿eh? No. El consejero yo creo que tiene una opinión diferente.
Claro, pero por una vez podemos olvidarnos de que la política es sinónimo de partidismo, y la política podemos, por una vez, ya digo, hablar de ella como la gestión del bien común, ¿no? Que yo me empeño en decirlo y no funciona. O sea, la política. Sí, claro. Entonces, si hablamos de la gestión del bien común, yo creo que al menos toda la ciudadanía hemos ganado un poquito de tiempo este retraso.
Esa es una opinión tuya y a lo mejor puede coincidir con la mía, pero hay gente que no opina así. Y como estamos en el terreno del análisis político, yo creo que esta recusación está...
Que no es opinación.
Yo creo que esta recusación era muy, muy difícil de que prosperara. El Partido Socialista lo sabía y yo creo que se puede dar por satisfecho, lo apuntaba Javier, con que haya ganado 5 semanas más, porque además no cabe duda que las empresas adjudicatarias, pues todo esto les debe de producir algún tipo de inquietud, sobre todo porque además el PSM dice que va a tumbar ese proceso privatizador si alguna vez llega al gobierno, que tiene un convencimiento grande de que puede llegar en las próximas elecciones, ¿no? Con lo cual hay más inquietud en las empresas.
Bueno, y hablando de...
es una forma de entorpecer el...
Y hablando de análisis proceso político, es que pocas opciones más quedan, ¿no?
Yo me planteo, Nuria, abríamos el programa hablando de un referéndum sobre la necesidad de unificar, ¿no?, las fiestas patronales de un pueblo como Torrelodones, que no digo que no sea un tema de calado para los habitantes de Torrelodones, pero no se puede consultar, ya que esto no iba a ningún programa electoral, no se puede establecer o abrir una consulta a los ciudadanos para que decidan qué realmente es lo que quieren que se haga con algo tan importante como es la sanidad.
Pues claro, pues era lo que estaba intentando subrayar antes. O sea, este es un tema de profundo calado. Estamos ante un gobierno donde, lo hablábamos la semana pasada, las prácticas democráticas cada vez son menos, son más formales, pero menos reales. Con lo cual, hay pocos resquicios ya para modificar una acción de gobierno que aparentemente... no convence a buena parte de la población, que aparentemente no está en una buena gestión, o al menos eso nos dicen todos los datos y la situación de todos los indicadores en la ciudad y en la Comunidad de Madrid, y que aparentemente tenemos pocos resquicios para modificar a pesar de que no iba en su programa electoral.
Este país no tiene, la verdad es que no tiene mucha cultura de referéndum, de cuestionar, de transmitir a la ciudadanía una pregunta sobre cualquier cosa. En Suiza te preguntan hasta cuando quieres cambiar los horarios de cierre de los comercios.
Claro, el tema este no es un tema menor.
Aquí no hay ninguna cultura, y es verdad que tendría que implantarse de alguna manera. Lo que pasa es que, claro, los referéndums cuestan dinero, tampoco es un buen momento pues quizá para plantearlo.
Entonces habrá que plantearse otra justicia, o poder recusar a los jueces, o poder exigir como un contrato lo que está en un programa electoral. Habrá que encontrar alguna fórmula, porque si todo es caro y no podemos hacer nada, así vamos.
Pero quiere decir que habrá que encontrar quien esté... hay quien está de acuerdo con esto.
Hay otras culturas en las que los jueces se recusan.
No me habéis contado lo que vivo aquí en esta burbuja de la SER, no me habéis contado cómo está la calle.
Muy
el fin de semana en el puente era tremendo cómo estaban las calles de Madrid.
Sí, pero también habrá que hacer algo con las terrazas que invaden las aceras por las que no se puede pasear, ¿no?
¿No sabes cuál es mi teoría? Nuria, tú pasas por esa acera de la Gran Vía, por el lado derecho, sentido bajada a Plaza de España, y llegas a Plaza de España con un cubo en la cabeza.
Es imposible pasar por ahí.
Está garantizado. Sí. Bueno, Nuria, Carmelo, que hasta la semana que viene, venga, a disfrutar de la semana y del frío. Y a ustedes ya saben, mañana estamos aquí desde las 7:20 en la Ventana de Madrid. Y esta noche juega el Madrid, así que todos pendientes de la Champions. Venga, hasta mañana. Adiós.